Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
A base de enjundias en el polémico asunto del reparto de los menores migrantes que colapsa los centros de acogida en Canarias entre las demás comunidades autónomas, el gobierno regional y el Ministerio de Juventud e Infancia han llegado a un punto de encuentro para fijar los criterios del decreto que recogerá este proceso de reparto tan ansiado en las islas. Según han destacado ambas partes, se trata de un modelo que pone por encima de todo el interés del menor, garantizando su atención. Fernando Clavijo ha especificado que se basaría en los criterios acordados en la conferencia sectorial de 2022. Esos criterios son la población, el Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo que haya hecho cada comunidad autónoma para acoger a estos menores.
Hemos dado un paso de gigante, ¿no? Creo que ponen la columna vertebral de lo que consideramos que es algo extraordinario y puntual, pero que desde luego sí va a poder aliviar mucho la tensión en Canarias, en Ceuta, y sobre todo va a garantizar una mejor atención a los menores.
Pero al respecto de este asunto, ha surgido una nueva polémica en las últimas horas, y es que algún medio nacional ha informado que Cataluña y País Vasco quedarían fuera del reparto, lo que incluso ha generado reacciones en algunos partidos políticos. Hoy aquí, en COPE Canarias, nuestro compañero Roberto González le ha preguntado por este tema al portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello. Y ojo, porque Cabello ha desmentido esta noticia. Afirma que para nada Cataluña y Euskadi quedarán excluidas del reparto.
¿Es verdad que este acuerdo deja fuera a Cataluña y al País Vasco?
No, para nada. De hecho, lo que tenemos son los criterios de distribución, y esos criterios de distribución, que es un mix entre los aprobados en el año 2022 por unanimidad de todas las comunidades autónomas en conferencia sectorial. O sea, esos criterios son un punto en el que ya se estuvo de acuerdo en el año 2022 para reconocer ese esfuerzo en la distribución, y se añade, vamos a decir, el criterio de cuántos hay ahora mismo y cuál es el esfuerzo que se está realizando ahora mismo por cada comunidad autónoma. Eso es lo que hemos acordado ayer.
En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. El tiempo dará y quitará razones. Pero no olvides que aquí la cuestión nuclear es que se produzca efectivamente ese reparto y que de una vez por todas haya solidaridad del resto de comunidades autónomas. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito te estamos contando y generando aquí información desde las 6:20 y las 6:50. Son nuestras primeras citas a nivel regional contigo. Por supuesto, desde las 7 con Roberto González. Y ahora desde las 10 en Herrera, en COPE Tenerife. Con todo lo que está ocurriendo en nuestra isla, situamos claves, titulares informativos a esta hora, cuando son las 10:08. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ayer escuchábamos en COPE al director del Servicio Canario de la Salud, a Carlos Díaz, valorar positivamente los datos de las listas de espera. Y de paso también analizar el problema del colapso a todos los niveles en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Carlos Díaz aseguraba que se realizarán esfuerzos extrahospitalarios en los hospitales del norte de la isla para aliviar la presión. Esperaban a que pasara el pico de asistencia hospitalaria por las infecciones respiratorias para poner en marcha un plan de reestructuración de las urgencias. Los resultados, dice, se verán pronto, decía Díaz. Hoy hemos hablado con el secretario general del Sindicato Médico, con Levi Cabrera, quien aseguraba que lo de Carlos Díaz era una afirmación muy lanzada. No tendremos resultados en poco tiempo. Además, Cabrera ahonda en la situación de las consultas. No se puede funcionar con solo 3 médicos por turno cuando en el resto de centros de referencia del archipiélago tienen entre 7 y 10.
Evidentemente, 3 médicos por turno es imposible que esto funcione eficientemente, cuando la Candelaria son 8, en el Chuimi y en el Materno igual, entre 7 y 10 por turno, entonces es imposible. Y muchos servicios efectivamente están por debajo de la cantidad de especialistas que hay en los otros 3 hospitales. En su momento, cuando se sectorizó la isla, que asumió toda la parte norte, pues se ha venido con un decalaje de infraestructura y especialistas en relación a la población que se atiende.
Y España está comenzando a hacer frente a las jubilaciones de los primeros baby boomers, esa generación de los nacidos entre el 1958 y 1975. Los primeros comienzan a retirarse y se está notando en la Seguridad Social. En Canarias también, el año pasado se jubilaron más de 12.000 isleños, es un 13% más que en 2023, pero es que además es la mayor cantidad desde que existen registros, y esto solo acaba de empezar. Estas semanas que tanto se está hablando de la subida de las pensiones, vuelve a salir el debate de cuánto más puede aguantar el actual sistema público y de si es necesaria su reforma. reforma para hacerlo sostenible. Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, comentaba esta mañana aquí en COPE Canarias que el sistema recibe una presión importante en los últimos meses que de momento puede soportar. Aún así, a Marrero le preocupan más otro tipo de pensiones, aquellas de incapacidad permanente, que estas sí han aumentado el año pasado en más de un 5%.
Es preocupante, necesita que le prestemos atención, necesita soluciones, pero tampoco es especialmente alarmante. Lo digo precisamente por estos datos, porque es un incremento en términos de pensión de jubilación del 1,7%, no es algo escandaloso. Más escandaloso me resulta a mí personalmente, por ejemplo, otro tipo de pensiones contributivas, como son aquellas de incapacidad permanente, que en términos porcentuales incrementaron a razón de un 5,7%.
Y más cosas, el Cabildo de Tenerife abrirá un expediente sancionador a los organizadores y promotores de la fiesta ilegal que se convocó el pasado fin de semana en un enclave natural de la isla, en la zona de La Caleta, en el municipio de Adeje. Se incurrirían en delitos de incumplimientos de la normativa sobre espacios públicos con multas de entre 200 y 6.000 euros. Y además, si se demuestra que estas personas han transitado por caminos protegidos, también sería una multa para todos aquellos, esta vez, que han asistido, de 600 euros. Pedro Millán es el director insular de Medio Natural del Cabildo.
Con competencias en materia de medio ambiente, pero también de seguridad ciudadana, porque consideramos que no solo era un problema que afectara a la integridad del espacio natural, sino también podía comprometer la seguridad de las personas. Se puso en marcha un dispositivo, en este caso policial, que realizó acciones de control y de denuncia a las personas que habían organizado este evento, que identificaron a dos de ellas, y se le cursó la correspondiente sanción.
Y acabo contándote, Guillermo, que ha fallecido Pepe Abad, el escultor lagunero. Sufrió una caída hace una semana y finalmente murió este pasado jueves, día 6 de febrero. Fue el autor de muchas obras representativas de la isla de Tenerife, entre ellas las esculturas de los Mencelles Guanches en Candelaria.
Descansen en paz, una pérdida de logo para las artes canarias. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ópera de Tenerife. Julio César en Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá, tu lugar en la ópera.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15 es nuestra noticia del día. Recordarás que ayer nos hacíamos eco en este programa del enfado que hay en el Ayuntamiento de Santa Cruz después de la aparición en algunos programas nacionales de televisión de la situación que, bueno, al parecer denuncian algunos vecinos sobre las consecuencias que tiene el Centro Municipal de Acogida, lo que conocemos coloquialmente como el albergue municipal, en el entorno, en ese, en esos espacios nacionales se hablaba de este albergue como el albergue de los horrores. Esto era exactamente lo que nos decía y la queja, y cómo, bueno, pues mostraba su enfado la concejala de Acción Social del Ayuntamiento, Charín González. Vamos a escucharla.
Se hablaba del albergue de los horrores, drogadictos y inmigrantes. Hablar de esa situación así no es justo. Es verdad, somos conscientes y estamos ocupados y preocupados que hay una problemática en el entorno concreta específicamente con esos vecinos, con específicos, pero generalizar de esa manera como el albergue de los horrores, drogadictos y inmigrantes, creo que es totalmente despectivo, y nosotros hemos sacado este comunicado un poco en primer lugar para defender la labor que se hace en el Centro Municipal de Acogida y un poco también en voz de todas las personas sin hogar, ¿no? Yo creo que se está discriminando mucho.
Ustedes lo han escuchado en voz de la concejala, reconocen que hay una problemática, pero creen que se ha exagerado en esos programas nacionales que se han hecho eco de la situación en esa parte de la capital tenerfeña. Antonio es vecino de esa zona, vecino del barrio de Azorín, muy cerquita de este albergue municipal. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Antonio, buenos días. Bueno, parece que estaba por ahí Antonio, a ver si podemos recuperar la comunicación con Antonio. Bueno, pues esa es la situación, insistimos, que estamos viviendo en o que están viviendo los vecinos en esa parte de Santa Cruz, en la zona del barrio de Azorín, cerca del albergue municipal. Y hombre, de albergue de los horrores a la problemática que definía o que definía el ayuntamiento, hay un abismo, evidentemente. Pero vamos a preguntárselo a Antonio, que repito, es vecino de esta zona. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ahora sí.
Buenos días.
¿Realmente es para tanto lo que está ocurriendo en el entorno del albergue municipal, Antonio?
Vamos a ver. En primer lugar, darle las gracias a este medio por poder darle voz a la problemática que tenemos todos los vecinos de la zona de Azorín, por la Dios, los Somosierra, sí, y todos los alrededores del albergue municipal.
¿Cuál es esa problemática, Antonio?
Vale. La problemática es la que salió el otro día en Telecinco. Le voy a contar y por ver.
Sí.
El martes pasado salió a nivel nacional en Telecinco la denuncia por parte de un colectivo de vecinos de cómo está esa zona en general, como se puede ver en los vídeos que se publicaron. Y al día siguiente de esta publicación, la señorita Yanín, concejal de Lima del ayuntamiento, como el señor Bermúdez, como no tienen argumento a lo denunciado, porque saben que es verdad, nos acusan de estar discriminando con discursos de odio a los usuarios de dicho centro. Mire usted, son los usuarios de dicho centro y los vecinos los que somos y estamos sufriendo esta triste situación. Los discriminados y odiados y olvidados por culpa de vuestra incompetencia y la falta de voluntad política para darle una solución a este problema. El alcalde, como representante del municipio y encargado con el resto de las instituciones, es en sentarse y buscarle una solución. Pero claro, es más fácil enmascarar la realidad y quitarle importancia para salir de iloso y quedar bien, pero la realidad es otra.
Pero cuéntanos cuál es la realidad, Antonio. Es decir, ¿cuáles son los problemas que viven ustedes?
La realidad es que desde hace mucho tiempo aquí no se puede ni salir a la calle. Aquí sale uno a la calle ya con la falta de limpieza que hay, porque aquí se pasa por lo menos por la calle Azorín se pasan hasta una semana y no pasa el servicio de recogida de limpieza, sino que pasa la barredora por el medio, viene, sacuden las papeleras y se mandan a mudar. Y claro, sales a la calle, te encuentras en medio de los contenedores orinando. Te los encuentras haciendo otras necesidades, que no quiero decir.
Sí.
No puedes salir con los niños a la calle, no puedes ni siquiera caminar ya por la calle, todo lleno de basura. Después, bebiendo en todas las esquinas bebiendo, drogándose. Sin ir más lejos, en la trasera de dicha asociación, de la asociación de vecinos, sí, que es otra cosa de la cual quiero hablar,
sí,
hay un campamento. Los vecinos de la vivienda de enfrente de Sexta no pueden ni asomarse a las ventanas.
Recuerdo que de este campamento, Antonio, hablamos cuando Ángel era presidente de la asociación, que ya no es Ángel presidente de esta asociación. Recuerdo esto por lo menos hace más de un año o dos años, no lo sé, que hablamos. O sea, ese campamento sigue estando ahí todavía.
Sí, el campamento sigue. Viene durante el día, lo levantan. A veces viene la policía, porque la policía llega hasta donde llega, porque no pueden llegar más,
sí,
porque no tienen, se ven también que están cortos de. Y entonces vienen, lo levantan, mira, quítese. Pero claro, ellos quitan las casetas y después por la noche vuelven las motas. Pero durante el día están todo el día sentados allí orinan y allí hacen todas sus necesidades. Y como no solo aquí. Y como bien le he dicho, está en los gladiolos, está esto Somosierra,
sí,
está el parque Manuel Castañeda, que es la otra,
sí,
porque allí y abrieron el parque, lo dejaron muy bonito, entre comillas, porque hasta lo que han puesto allí lo trajeron de otro sitio. Pero bueno, eso sería lo de menos. Pero allí uno no puede ir con un niño, porque en uno de los vídeos se ve incluso hasta uno pinchándose allí. ¿Usted cree que ahí se puede llevar un niño? Ahí no se puede llevar un niño, ¿eh? Y nos tratan a nosotros de que estamos discriminando y que somos poco menos que racistas. Mire usted, señor Bermúdez y señorita Charín, nosotros no somos racistas, ni estamos discriminando a nadie. Son ustedes los que nos están discriminando, tanto a los usuarios del albergue como a nosotros. ¿Por qué no desplazan ese albergue a otro sitio que no cause tantos problemas a los vecinos? Hay montones de sitios, como ya yo le di una vez al señor Bermúdez, porque no lo ponen allá donde estaba la FLE, que es un sitio ideal para eso. Lo acondicionan aquello, que estén bien, porque no queremos que nos hagan sufrir, no queremos verlos maltratados, pero que por lo menos tengan allí, tengan su dedicación y que no estén todo el día en la calle, porque la solución es no darles que coman y lo que quieren dormir, que duerman. No, la solución es que estén ocupados durante el día. Es que no pueden estar, los vecinos no podemos aguantar más ya esto. Estamos dispuestos a salir a la calle, se están cogiendo firmas y esto no va a quedar aquí.
Bien,
esto no
pero va a quedar aquí. La cuestión fundamental es, Charín González, la concejala, nos dice ayer que esta problemática se está tratando con los vecinos, que se está hablando con ustedes y se están buscando soluciones. ¿Ustedes confirman esto? ¿Tienen esa percepción o lo que se está haciendo es insuficiente, Antonio?
No, lo que se está haciendo es insuficiente y esto es nada más. Mire, la señorita Charín se dejó decir que un poco menos, que no es tanto como nosotros decimos. Mire, señorita Charín, que dice usted que su familia vive aquí en esta zona. Su familia no vive aquí en esta zona. Su familia vive en San Pío. ¿Eh? Y no diga usted que vive en esta zona. Empezando por ahí.
Bueno, pero eso es una cuestión particular de la señorita Charín González, que Antonio. El tema es si el ayuntamiento está haciendo lo suficiente para solucionar este problema que usted denuncia. ¿Usted cree que no?
Para los vecinos no está haciendo lo suficiente.
No está haciendo lo suficiente.
No está haciendo lo suficiente.
Entiendo que todo esto genera malos olores, me imagino, porque claro, si esta gente micciona y hace sus necesidades en la calle...
Claro.
Malos olores en forma permanente, basuras, etcétera, ¿no?
Exacto. Uno va a tirar un contenedor de basura y se encuentra un tipo orinando en medio tal. Sale a la calle y pisa lo que no tiene que pisar. Hombre, por Dios. Además, aquí tiene que haber un servicio doble de limpieza, de recogida de los residuos. Tiene que haber un servicio doble y no lo ponen. Dice que le iban a poner y no lo han puesto.
¿Al parque Manuel Becerra, por ejemplo, que está enfrente, yo puedo ir tranquilo con unos niños o no?
Al Manuel Castañeda.
Manuel Castañeda, perdón.
Sí, sí. No vaya con unos niños ahí tranquilo porque se puede usted encontrar allí lo inesperado.
Bueno, pues creo que ha hablado usted bastante claro, Antonio.
Sí. Yo no puedo hablar más claro, sino esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y otra cosa que quiero decir. Aquí había una asociación de vecinos que siempre estaba al tanto y de una manera o de otra siempre estaban luchando. Pero ¿qué pasa? Que esta asociación de vecinos, la nueva directiva de la asociación de vecinos, como me dijo el otro día un amigo en el barrio, dice, esto parece el silencio de los corderos. Ellos no quieren saber nada de puertas afuera.
Ahí sí, déjeme que diga una cosa, Antonio. Yo ayer hablé, igual que hablé con usted, hablé con dos personas que pertenecen a la actual asociación de vecinos. Las dos personas declinaron hablar públicamente en este programa y me dijeron que estaban en diálogo del ayuntamiento para solventar el problema. Pero repito, las dos personas yo les insistí para que por lo menos o bien la presidenta o bien la vicepresidenta hablaran hoy en este programa y han declinado hacer declaraciones públicas. Es lo que puedo decir.
Pero yo le voy a decir lo que van a decir en esta declaración, que no es tanto como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho miedo en ir en contra del ayuntamiento y en contra del político de turno. No sé por lo que es.
Bueno. Antonio, le agradezco muchísimo su testimonio. Yo, mi interés era ofrecer la visión de las dos partes. Ayer escuchamos al ayuntamiento, hoy quería escuchar a la asociación de vecinos, han querido, pero usted es un vecino de la zona que ha hablado muy claramente y que nos ha expresado su sentimiento aquí de lo que está ocurriendo. Espero por el bien de todos que esto se pueda solucionar de una vez. Antonio, muchísimas gracias por contarse a todos los dientes de la cadena COPE.
Los agradecidos somos nosotros.
Y seguiremos este tema. Estaremos encima de este tema lo que podamos ayudarle. Gracias, Antonio, de verdad. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. En fin, clarito, desde luego clarito, al lado de este vecino. 10:27, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Arona te enamora. Este San Valentín consigue el regalo perfecto en nuestro comercio local, que te ofrece un trato personalizado y profesional para encontrar entre miles de ideas y ofertas el mejor detalle para sorprender en este día tan especial. En San Valentín regala amor y apoya lo local. Promoción económica y empleo. Ayuntamiento de Arona.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Atención, nos informan que Cupido se ha pasado por Hiperdino y ha flechado los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 14 de febrero, orquídea 11,99 y secador Quimpo a 44,99. Así que ya sabes, Cupido compra en Hiperdino y además a los mejores precios de Canarias.
San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh,
así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y media, vamos con otro capítulo dedicado al Hospital Universitario de Canarias, porque esto ya casi se está convirtiendo en un colorón. Miren, ayer estuvo con nosotros aquí en Herrera en COPE Canarias Carlos Díaz, que es el viceconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, y le preguntamos particularmente por la situación del Hospital Universitario. Recordarán que hace algunos días, y hoy lo he vuelto a decir, además con Roberto González, Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico, denunciaba que mientras en un turno de urgencias del Hospital La Candelaria puede haber entre 8 y 10 médicos, en el Hospital Universitario de Canarias hay solo 2 o 3. Y nos hemos preguntado desde el primer momento por qué esta diferencia. Ayer Roberto se lo preguntó al viceconsejero de Sanidad y fue incapaz de dar una respuesta. Vamos a escucharlo.
Por ejemplo, ahí el personal es mucho menor. Según nos dijo el sindicato de médicos, la proporción es de 8 médicos en cualquier otro, en otros hospitales, a 2 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario.
Ahora mismo no tengo los ratios, pero también hay que ver el número de personas atendidas y demás. No sabría darte respuesta porque no tengo el dato aquí del resto de centros ni a los turnos que se refiere concretamente. La verdad es que no tengo el dato Hospital Universitario. El Hospital Universitario, yo quiero que la gente sepa que es parte del servicio canario y que es la puerta y que lo vamos a poner al nivel de los demás. Pero claro, el punto de partida que nos encontramos era el que es. Pero notaremos las mejoras en breve porque estamos focalizados, tenemos reuniones semanales, estoy interactuando con la gerencia, organizaciones sindicales, me he reunido con el personal de urgencias también y en breve vamos a ver los resultados.
En breve vamos a ver los resultados. Notaremos mejoras en breve, pero no nos explica por qué hay 8 médicos en un turno de urgencias en el Hospital La Candelaria y 2 o 3 en el Hospital Universitario. Adasac hoy es gerente del Hospital Universitario de Canarias. Adasac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Vamos a ver mejoras en breve en el Hospital Universitario, tal y como nos ha dicho el viceconsejero de Sanidad, gerente?
Voy a puntualizarlo. Vamos, no, estamos viendo.
¿Estamos viendo?
Sí.
¿Y qué mejoras estamos viendo ya, Dazar?
Mire, ya hemos implantado, hemos hecho ya del plan de obras de 12 actuaciones que habíamos planteado para ir renovando nuestro hospital. Pues hemos hecho justamente ayer estaba terminando el traslado de la nueva hospitalización a domicilio, liberando por tanto espacio. Es una nueva actuación que nos genera más camas para soporte a urgencias.
Sí.
Hemos puesto en funcionamiento hace ya algún tiempo la observación 5, que la hemos transformado en psiquiatría de urgencias. Estamos acometiendo obras para la remodelación de espacio de observación 6-7. Se ha también hecho parte de la obra que va a dar cambio al circuito de pacientes pendientes de resultado sentados, porque bueno, hay un también hay otros que van sentados en función de su sintomatología. Hemos hecho ya el reacondicionamiento de la zona de triaje y los transfers de entrada y salida. En definitiva, ya estamos haciendo, hemos hecho muchos cambios y están dando buenos resultados. Que estamos en un momento complicado y que estamos teniendo muchísimos problemas con el área médica y que están impidiendo que todo estas nuevas acciones que ya se están acometiendo pues puedan lucir tanto como quisiéramos, pues están bien.
Esa mejora, por ejemplo, de la zona de reacondicionamiento de triaje que nos estás comentando, Azad, pues puede mejorar, por ejemplo, el hecho de que de esa estampa que estábamos viendo que se está haciendo habitual de varias ambulancias esperando para dejar a los pacientes atascadas, ¿o no?
Los datos que tenemos de retraso de ambulancias, es que nosotros tenemos el histórico, ¿no? Vemos el evolutivo.
Sí.
La realidad es que estamos teniendo algunos días que repetimos aglomeración de ambulancias a determinadas horas, pero el histórico, lo detallaba el otro día, incluso coincidí con el responsable de la sala, me explicaban que hemos reducido a la mitad el número de ambulancias y a la mitad del tiempo de espera, de media, que ellos suelen tramitar, que suelen tener en el hospital. Con lo cual, la mejoría es palpable. ¿Qué sucede? Estamos teniendo, como bien saben, estamos haciendo estas obras, estamos teniendo que acondicionar, mover pacientes, está siendo complicado porque es muy complicado sin parar y con la y con el volumen que tenemos, pero tenemos días en los que se nos colapsa un poco más la situación, en los que estamos más saturados, pero debido a todo este mare magnum que estamos viviendo hasta acá.
Adasad, hay un dato al que le estamos dando vueltas aquí en COPE, que nos lo denunciaba el otro día Levi Cabrera, el secretario general de Sindicato de Gato Médico, que hoy ha vuelto a repetirlo aquí en esta sintonía, que nos llama poderosamente la atención. Me gustaría que me lo confirmaras y si que esto es real, ¿por qué pasa y qué solución tiene esto? Vamos a ver. Levi Cabrera nos dice que en un turno normal de urgencia, en el Hospital Universitario de Canarias hay 2 médicos, hoy llego a decir que 3 en algunos, pero bueno, que en el mismo turno, en el Hospital La Candelaria, hay 8 médicos, y que el doctor Negrín puede haber 10 médicos. ¿Esto es así? O sea, en los 2 hospitales de Tenerife tenemos en uno 2 médicos en un turno de urgencia, y en el mismo turno tenemos 8 en La Candelaria. ¿Esto es como nos dice Levi Cabrera?
A ver, esto hay que matizarlo bastante. Además, es una pena que Levi, que ahora tengo reunión con él y le explicaré, tenemos que dar también un mensaje claro a la ciudadanía.
Sí.
En el hospital no hay 2 médicos, o sea, no hay 2 médicos para urgencia. El hospital está dotado de más de 800 profesionales que prestan día a día su
servicio. Estamos hablando de urgencia, del servicio de urgencia.
Estamos hablando de urgencia. Sí. El servicio de urgencias tiene constantemente 24 horas al día, 365 días al año. En jornada ordinaria tiene el soporte de todas las especialidades que constantemente están dando soporte a urgencias, y ahora con la nueva puesta en funcionamiento de la unidad de corta estancia in situ, permanentemente están en esa estancia especialidades dando soporte, además de los médicos de urgencia que tengamos en el staff puro de urgencia. Y además en el staff puro de urgencia están todos los residentes que prestan servicio. Con lo cual, ese mensaje puede parecer alarmante y puede generar bastante irritación en la población. Yo creo que no debemos de entrar en ese tipo de juego, porque la realidad es que lo que está sucediendo en el Hospital Universitario de Canarias a día de hoy es que la plantilla está formada por 40 personas. Nosotros hemos hecho un planteamiento para tener perfectamente, además tenemos los datos, hemos hecho los cuadrantes incluso, y teníamos posibilidad de tener con la plantilla de 40 personas, teníamos posibilidad de tener en jornada ordinaria, es decir, en turno normal, de acumular hasta 10 y 12 médicos de día y mantener turnos de 6 personas por noche. Que si es esa cantidad la óptima, porque La Candelaria tiene 8 o Legrín tiene 10, creo que has dicho ahora mismo, yo no sé la plantilla.
Son datos que da Levi Cabrera,
Por eso, yo no sé la plantilla que tiene Legrín y La Candelaria, no lo puedo decir. También lo que sí te puedo decir es que La Candelaria está recibiendo prácticamente el doble de asistencias sanitarias diarias que las que estamos nosotros. Y además, en el Hospital del Sur, en el Mojón, están recibiendo 200, que son aproximadamente lo que nosotros estamos recibiendo ahora.
Vale, entonces
si vienen 8 y nosotros tenemos un plan y para 6, posiblemente que esté infradotado sea La Candelaria. Lo que quiero decir, no es que esté infradotada La Candelaria ni que nosotros estemos infradotados. Lo que quiero decir es que dependerá de la realidad de cada uno la dotación de personal que se necesite. Lo que sí tenemos claro en nuestro hospital es que estamos en un momento complicado. Tenemos una masiva caída de bajas de nuestros médicos, sí. Y estamos teniendo problemas para cubrir los turnos, por supuesto, eso es una realidad. Pero que el planning y la plantilla actual que tiene la urgencia del Hospital Universitario de Canarias permitía hacer un planning con 6 médicos en turnos de noche, bueno, en jornada nocturna, y tener hasta 10 y 12 médicos, dependiendo del día, en jornada diaria, del staff único y exclusivamente de urgencia, y quitando todo el soporte de médico residente y de...
Pero vamos a ver, entonces si te he entendido, me dices que hay 6 médicos, me imagino que contando los residentes de noche, y 10 de día en urgencia. Eso es lo que me estás explicando, aparte de todo lo que es dar soporte, los especialistas que dan soporte.
El estado de plantilla que nosotros tenemos y que queremos y que hemos planteado. ¿Qué sucede? La realidad es que en toda esta negociación que hemos tenido y que hemos dado la opción a los médicos de que nos planteen sus turnos también, como a ellos les gusta, porque a lo mejor no es el que nosotros queremos, el que a ellos mejor les viene. La realidad es que estamos teniendo una situación en la que no podemos cubrir con ese staff los turnos, ¿Por qué? Porque hemos tenido una repentina caída de bajas de personal,
sí,
por diferentes motivos. También se ponen enfermos y están también pasando los momentos, este pico de insuficiencia respiratoria, pues también se les afecta a los médicos. A día de hoy, como cualquier otra plantilla, tú tienes un turno previsto con un número de personas y la disponibilidad de esas personas no está siendo la que nosotros
queremos. Pero las bajas son consecuencias también de la precariedad que tienen ustedes ahí, quiero decir. O sea, hay gente que acaba cogiendo bajas, pues imagino que por estrés, por ansiedad, etcétera. Porque,
por supuesto,
no solo el caso de los médicos, el caso de los enfermeros, los sindicatos de enfermería lo están denunciando. Es decir, que hay un montón de personas de enfermería que acaban cogiendo bajas por estrés y ansiedad.
Por supuesto, por supuesto. Y además, es que este es el origen del problema. Esto es lo que estamos intentando cambiar. No puede ser que haya un reparto injusto o irregular entre compañeros en mismas condiciones. No puede ser que haya servicios o jornadas sobredotadas y otras en las que no. No puede ser que no tengamos una correlación de médicos de presencia en nuestras urgencias, correlacionado directamente con la afluencia de pacientes que tengamos en nuestras urgencias, porque también se mueven por tramos horarios los repuntes en los que tenemos la asistencia a urgencias. Todo eso es lo que estamos recondicionando. Y en medio de todo esto, pues estamos en negociación, obras y muchísimos problemas con la, sí, por supuesto, con el incremento de los virus de insuficiencia respiratoria.
Entendiendo y tomando nota de todo lo que me estás diciendo, que sé que te estás moviendo y sé que estás haciendo cosas, hay situaciones particulares que denuncian y que nos denuncian aquí los oyentes, como en otros medios de comunicación, como por ejemplo la de un familiar de un oyente que tuvo un familiar 3 días en un sillón después de haber sufrido un ictus. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas, Sar? O sea, que una persona vaya con ictus y esté 3 días en un sillón en urgencia. Es que esto nos puso los pelos de punta, este caso particular.
Se lo ponen a ustedes y me lo ponen a mí, en el sentido de que todo esto es lo que queremos cambiar. Yo me he encontrado un servicio, en el momento que hemos decidido intervenir y de una vez por todas intentar erradicar, donde había pacientes que no estaban asignados a nadie y que esperaban ahí a que básicamente el paciente tuviera un momento en el que levantara la mano y dijera, por favor, alguien me atiende, porque he llegado a pasar eso en alguna situación, porque no había una coordinación, no había un control de gestión y de asignación de paciente médico que se encargara de evaluar y de controlar a ese paciente, y con un seguimiento, un orden de llegada y de prioridades. Eso es lo que estamos cambiando. Ese es el modelo que no puede estar en este hospital. Y ese es el modelo que genera mucho trabajo, porque son muchos años de trabajo en esas condiciones y hay que cambiarlo. Y yo, la crítica no es, lo repito, no es a la persona.
Sí.
La crítica es al modelo. Y el modelo, cambiarlo genera un tiempo, una transición y también disgustos, o más que disgustos, insatisfacciones por quienes están en una situación en la que se sienten más cómodos.
La última pregunta sobre este asunto, Azad, lo digo porque algún médico que ha trabajado mucho tiempo en este hospital está convencido de que la Consejería de Sanidad no quiere mucho al hospital universitario. La pregunta es muy directa. Yo veo que Azad está haciendo cosas, Azad Coya está haciendo cosas y nos lo explica y vale, pero ¿hay voluntad política en la Consejería de Sanidad de verdad de decir, de implementar, de lograr, como nos decía el consejero, poner a Luca al mismo nivel de los otros 3 hospitales de Servicio Canario de Salud? ¿Hay voluntad real?
Yo te voy a ser muy rotundo, pero muy, muy, muy rotundo. No es que haya la voluntad, es que hay voluntad y hay hechos. De hecho, y bueno, gracias por el hecho, si no fuese así, ya han intentado algunas personas que les he planteado el cambio aquí dentro, han intentado que yo no estuviera ya al frente de este hospital. Es decir, el compromiso y el respaldo, el apoyo económico, no solamente económico, sino en acciones, en legislación, en cambios normativos que se están haciendo para poder dar cabida a la situación peculiar que tiene este hospital, es pleno, es total y absoluto. Esto es un gran centro que hay que transformar y que cuesta muchísimo, y que encontramos mucha reticencia para el cambio en cualquier área que tocamos, porque aunque estemos muy mal, cambiar supone miedos a quienes afecta ese cambio. Y te digo, no es que haya apoyo, es que ya han intentado, en el momento que iba a plantear todos estos cambios, que ya sí, yo no estuviera aquí, lo han pedido, han intentado por con todos los medios que se me quite el apoyo.
O sea, que hay gente que ha querido cortarte la cabeza por pedir y por poner lo que hay que poner para que haya cambios en el look, me estás diciendo.
Afirmativo, y eso en el hospital, no fuera del hospital, eso a determinadas personas, porque planteo el cambio de modelo.
Entonces hay gente interesada en que no haya un cambio en el Hospital Universitario de Canarias, por lo que veo. Que siga las cosas como están.
Es curioso porque lo primero que te transmiten es que esto no puede seguir así, sí, pero a mí no me toque. Yo creo que he sido bastante claro en ese
sentido. Ha sido bastante claro.
Es que no puedo decirles que no, mire, yo, mis superiores no, yo me quejo y no me dan apoyo, no, al contrario. Económicamente hay que, las limitaciones estructurales que tenemos son las que son, licitar cuesta lo que cuesta, no es una cuestión de voluntad, tratamos los tiempos que se tarda, la administración es lo lenta que es, no tener proyectos, que es lo peor que nos hemos encontrado, todavía lo complica mucho más porque hay que redactar proyectos, hay que hacer gestión para poder mover toda la maquinaria lo más rápido que uno puede. Eso te limita bastante y retrasa muchísimo la operatividad del cambio. Pero la voluntad política del apoyo para toda esta transformación, bien, si no lo tuviera ya no estaría aquí.
Bueno, por lo menos una buena noticia. El UC va a incorporar un TAC espectral, que ofrece una mejor precisión y capacidad diagnóstica y lo celebramos para algunos tipos de cáncer también. Adasac, gracias por la claridad, como siempre.
Menciones a noticias positivas. Que sí. Este hospital genera una gran cantidad de noticias positivas. Lamento que solamente estemos en los medios y a ti te doy especialmente las gracias porque siempre has tenido el momento y siempre nos tienes en mente y
bueno,
siempre...
Bueno, por lo menos este TAC se trata del primer centro hospitalario de Canarias que lo tiene, creo, ¿no?
Sí, es innovador, la empresa, no un TAC espectral, este en concreto, el TAC espectral existe y hay varios desmontados en varios centros, en el Green tiene uno, por ejemplo, pero en concreto este modelo de esta compañía es su buque insignia y es la primera implantación.
Bien. Te agradezco muchísimo siempre la claridad con la que hablas y la amabilidad que tienes con nosotros. Gracias de verdad y suerte porque la cosa está complicada. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, desde luego lo que no se puede acusar al gerente del hospital universitario es de transparencia. O sea, siempre nos explica todo lo que está haciendo y creo que es necesario porque ustedes lo demandan. Y las quejas que nos llegan del hospital universitario siempre son continuadas en el tiempo. 10:46, hace nuestro tiempo, ahora sí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Bueno, 10:47, aunque sea brevemente, quiero hacer referencia, bueno, pues a un nuevo atentado medioambiental, lo ha denunciado ATAN, y es esta fiesta, bueno, pues ilegal, que hemos conocido, se celebró pasado 31 de enero en la zona de la caleta de Adeje, como siempre, convocada por redes sociales, unas 60 o 70 personas, desde las 5 de la tarde del 31 de enero, y bueno, hubo una rápida respuesta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Voy a saludar a Pedro Millán, que es director insular del Medio Natural del Cabildo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Parece que esta zona está medio gafada de la isla, Pedro.
Sí, bueno, sabemos que hay una presión importantísima en los espacios naturales del sur de Tenerife porque tenemos unos polos de atracción turística muy importantes y luego son lugares muy accesibles, con lo cual es fácil que se produzcan algunas veces concentraciones que no deseamos.
¿Qué tipo de sanciones pueden caer con este tipo de fiestas ilegales, Pedro?
Pues en este caso hay dos vías diferentes. Una es por la seguridad ciudadana, por organizar eventos públicos en espacios abiertos sin la correspondiente autorización y sin cumplir ninguno de los requisitos que son necesarios para poder desarrollarlo. Incluso si se hubiera producido algún tipo de accidente o algún siniestro de las personas que asistieron, bueno, se hubiera acabado por la vía penal. Si estamos hablando de la vía administrativa, estamos hablando de 6.000 a 60.000 euros a los organizadores. Uh-huh. Y luego la otra vía, que es paralela a esta, es la ambiental. por realizar actividades que no están permitidas en un espacio natural protegido. Y eso, bueno, las sanciones no son tan importantes, pero también pueden superar los 6.000 euros.
De momento ustedes han abierto un expediente, digamos, para localizar a los organizadores, porque además pusieron fotos de las redes sociales, y a partir de ahí, digamos, empieza la vía administrativa, entiendo, ¿no?
Sí, los organizadores ya están identificados.
¿Eh? Sí, sí.
Ya se les identificó el mismo viernes. Guardia Civil y Policía Local identificaron a las dos personas como organizadores y luego me consta que pusieron otras sanciones por determinadas acciones que estaban realizando, o sea que hay un expediente ya abierto y que se nos ha dado traslado, por lo cual también podemos proceder contra esas personas.
¿Ha habido algún tipo de daño medioambiental, Pedro?
Según me han comunicado el personal de campo, no hay incidencias, no hay impacto ambiental grave, no hay basura, que es una de las cosas que suelen ocurrir en este tipo de concentraciones, que luego se quedan llenas de residuos. Lo único que dejaron fue el resto de alguna hoguera, pero recogieron todos los envases y quedó bastante limpia, según me han confirmado los agentes de medio ambiente.
Claro.
Y luego tampoco hicieron graffiti, ni deterioro de ese tipo de cosas que también puede ocurrir cuando la gente toma un poco de alcohol, pues tampoco se produjeron en este caso, al menos.
Estoy leyendo el periódico El Día que hay un tal Motomoto, por lo menos ese es el link que tiene las redes sociales, que es el que ha asumido la responsabilidad de la organización de esta fiesta, ¿no? Que supongo que será el que cargará con las responsabilidades. Entiendo.
Ese es al menos uno de ellos, pero vamos, que está identificado fehacientemente, con lo cual, con su documentación, con su dirección, y se procederá contra él. En este caso, será por la denuncia irá al juzgado, y las ambientales pasarán por nosotros, por el Cabildo de Tenerife.
¿Y se puede hacer algo más para prevenir este tipo de concentraciones, o es muy difícil, como tú dices, por ser una zona abierta, etcétera?
Sí, yo creo que lo importante es dar ejemplo y castigar, como marca la ley, a las personas que inician este tipo de organización de eventos, que sepan que no sale gratis y que no hay impunidad para ellos. Y en eso también quiero agradecer la colaboración ciudadana que nos puso en la pista de lo que se está haciendo, porque no teníamos ni policiales, tenía información, porque bueno...
Sí. Pedro, se está recortando la...
Bien, por personas extranjeras. Y si no nos lo comunican, no lo...
Parece que tenemos algún problema con la cobertura de... Pedro, ¿estás ahí? Bueno, parece que tenemos algún problema con la cobertura de la llamada. Bueno, en definitiva, fiestón en esta playa, en la caleta de Adeje, y no por repetitivo lo hecho ya, hay que dejar de denunciarlo. Insisto, se convocan por redes sociales...
Pero como la...
Sí. Pedro, parece que te perdemos o no sé, que hay algún problema de cobertura. ¿Me escuchas?
Ahora sí,
perdona, sí. Vale, bueno, pues nada, ha quedado yo creo que perfectamente explicado, y espero que los responsables de esta fiesta, pues si se demuestra efectivamente que hay esa responsabilidad, pues paguen esa multa. Pedro Millán, director insular del Medio Natural del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Un placer y muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:53, seguimos en directo de inmediato, venga.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Arona te enamora. Este San Valentín consigue el regalo perfecto en nuestro comercio local, que te ofrece un trato personalizado y profesional para encontrar entre miles de ideas y ofertas el mejor detalle para sorprender en este día tan especial. En San Valentín, regala amor y apoya lo local. Promoción económica y empleo. Ayuntamiento de Arona.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, hay un oyente que me pregunta por aquí en el 610-8012 por nuestro buen amigo César Sar. Bueno, hoy lo tenemos en Myanmar, la antigua Birmania, y la verdad que las comunicaciones eran bastante complicadas con esa zona, así que le hemos dado hoy un día de descansito. La semana que viene nos va a contar ese viaje que está protagonizando en Myanmar nuestro buen amigo el turista. Ahora momento, buen momento, excelente momento, ¿qué digo? Para irnos al Canaima, donde vas a encontrar las mejores especialidades venezolanas, ya lo sabes, en el restaurante Canaima que está en el polígono Costa Sur, justo enfrente del cementerio, si es que no tiene pérdida. Además, un menú estupendo de lunes a viernes por solo 11 euritos. Solo 11 euritos. Y puedes elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. Mira, de primero tienen hoy o potaje de lentejas o ensalada paraguaya, lo que tú quieras. Yo me voy a pedir un potajito de lentejas. Y de segundo, paella o tallarines con pollo y espinacas. Pues mira, pues yo me pido la ensaladita paraguaya. No, el potaje de lenteja y los tallarines, me voy a pedir hoy. Venga, y de postre natilla, oh, estupendo. ¿Qué no te gusta el menú? No pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias. Mira, por ejemplo, tienen salpicón de atún, tienen croquetas de chirne, tienen huevos estreñados, tienen chop suey de pollo, tienen mulos con salsa de piña, tienen merluza, te puedes tomar unos calamares, unos chocos también. Lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. Tengo varios mensajes por aquí en el 610-108011. Con respecto al tema de la zona del albergue, nos dice un oyente, lo de la basura, este señor tiene toda la razón del mundo. Para Bermúdez, que se dé una vuelta, que este barrio parece un gueto, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos escribe también un mensaje y nos dice, Guillermo, depende del día que tenga el toxicómano, le dice algo a tu mujer o a tu hija cuando aparca. Es un desastre la zona de Azorín, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos escribe también al 610-108011. Estoy de acuerdo con lo que dice este señor. La zona es muy conflictiva. No se puede ocultar la realidad, nos dice por aquí una amiga oyente. Otro oyente que nos pregunta por aquí, buenos días. ¿Aún no se sabe el artista invitado para la gala de elección de la Reina del Carnaval? No, de momento no se ha anunciado oficialmente. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana. Si quieres participar con nosotros, ya lo sabes, 6-10-10-80-11. Nos queda una hora de radio contigo. Vamos a hablar hoy de los problemas alimentarios que está denunciando el Colegio de Psicología con menores de edad, que están viendo en las redes sociales cuerpos normativos, cuerpos perfectos, y están cayendo en este tipo de problemas. Tenemos espacio de salud bucodental y, por supuesto, tenemos nuestra tertulia simpática de todos los viernes. Así que venga, escuchamos las noticias nacionales e internacionales y seguimos contigo.